Tenemos una nota con Néstor Restivo, elecciones en Estados Unidos. Dificilísimo de explicar el sistema electoral norteamericano. Qué bueno es decirlo, fue el argentino hasta que empezó a regir la Constitución de 1994. Pero la Argentina funcionaba un poco distinto, prácticamente, quiero decir, legalmente era muy similar. Néstor, te escuchamos.
Bueno, esta semana, Mario, hubo el último debate en Las Vegas entre Hillary Clinton, la candidata demócrata, Donald Trump, el candidato republicano, furibundo. Siguió el jueves en una cena benéfica, se cruzaron acusaciones, la verdad, bastante insólitas en la historia electoral de Estados Unidos, de corruptos, prorrusos, si no gano no voy a reconocer las elecciones, horrible, o sea, insultos sobre todo del lado de Trump, pero también muy llevados adelante en cuanto a acusaciones por parte de Clinton. El New York Times, el diario quizás más conocido de Estados Unidos, preguntó en una nota quién es más mentiroso, el propio Times, que apoya a Hillary Clinton. La verdad que es una elección muy, muy inusual. Todo es raro en Estados Unidos en cuanto a la elección. Se vota un martes, por ejemplo. Y también es raro, como decís vos, el sistema electoral, para entender un poco cómo se vota. Y para eso convocamos al micrófono a Facundo Cruz. Él es licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales por la UADE. Tiene un máster hecho y es candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de San Martín. Y es profesor en la UBA y en la Universidad Ditela. ¿Qué tal, Facundo? Te saluda Néstor Restivo de Radio Nacional.
¿Qué tal, Néstor? Muchas gracias por el contacto.
Bueno, y gracias por atendernos. La primera pregunta es que nos cuentes sintéticamente. Mario Weinfeld decía, sí, antes del 94 en la Argentina también se votaba vía en forma indirecta, pero las particularidades que tiene Estados Unidos, donde no hay un voto popular, sino un voto del Consejo Electoral. Que nos expliques un poco y a los oyentes cómo es ese sistema.
Sí, a ver, efectivamente es como decía Mario recién. El sistema que imperó en Argentina hasta la reforma del 94 también era por colegio electoral. En Estados Unidos hay voto popular. Lo que pasa es que los ciudadanos norteamericanos eligen los electores que después van a elegir el presidente, ¿no? Es esta elección indirecta que ustedes mencionaban. Cada uno de los estados norteamericanos, que es como si fueran las provincias nuestras, tienen ya asignados una cantidad fija de electores. Y salvo dos estados, en la mayoría de todos, el candidato que gana en ese estado, todos los electores son para ese candidato. Entonces después se van acumulando, sumando los electores, y cuando llegan al número mágico de 270, es consagrado presidente el candidato que alcanza esa cantidad de electores.
Ahí hay una diferencia, ¿no?, con el sistema argentino anterior, porque era... Si bien se votaba colegio electoral por provincia, era más proporcional. En cambio, en Estados Unidos, el que gana un estado se lleva todos esos votos. Y si gana un estado grande, Texas, California, etcétera, se lleva una cantidad importante de sufragios.
Exactamente. Por eso los estados importantes son los que tienen mucha cantidad de electores. ¿Cómo se define la cantidad de electores por estado? Es la sumatoria de los representantes, o sea, los diputados y los senadores que corresponden a cada uno de los estados. Por ejemplo, el estado de California tiene 55 electores que corresponden a los 53 representantes que tienen asignados en la Cámara y los dos senadores. Cada estado tiene la sumatoria de sus representantes y sus senadores como cantidad de electores. Uh-huh. Y ahí hay una dinámica particular en Estados Unidos, y es que generalmente hay estados que ya tradicionalmente han votado por algún partido u otro. Los demócratas han sido muy fuertes siempre en las dos costas, ¿no? En la costa este, en la costa oeste, en los estados más populosos, más poblados, y los republicanos han sido fuertes en lo que serían algunos estados del sur, el centro y el norte, que por ahí tienden a ser los estados más chicos. Después tenemos los swing states, que son los estados que cambian de un partido hacia otro, y es donde los candidatos hacen una mayor inversión de tiempo y de recursos políticos y financieros para convencer a los votantes, porque son los que terminan inclinando la balanza. Hoy en día, el estado de Ohio y de Florida son los que tienen, son estos swing states, que uno aporta 29 electores y el otro 19, y son los que pueden inclinar la balanza. De hecho, algunos sitios en internet en Estados Unidos ya calculan que Hillary tiene cerca de 260 electores asegurados, con lo cual solo necesita ganar en Florida o en Ohio para consagrarse presidente.
El hecho de que cuando uno gana un estado se lleva todos los votos de ese colegio electoral, ¿hace que uno de los dos partidos que rivalizan, si ven que un estado ya está muy perdido, abandonen la campaña en ese lugar para concentrarse en los que sí pueden recuperar en forma total?
Sí, efectivamente pasa eso. Hay toda una dinámica de la campaña electoral en donde si ya se sabe que el colegio electoral está perdido o ya se intuye por las encuestas o porque tradicionalmente se ha votado, el partido va a hacer campaña a otros estados, ¿no? Estados Unidos tiene un territorio nacional bastante grande y eso implica que los candidatos tienen que desplazarse de una punta a otra del país y como eso demanda, la campaña es larga, pero como eso demanda, además ya vienen haciendo campaña con primarias, es todo un año electoral bastante intenso, pero demanda tiempo y recursos, con lo cual efectivamente es así, se hace campaña en los estados que se puede inclinar. Y me olvidé de agregar un comentario, es cuando el ciudadano va a votar para la elección presidencial, no en la papeleta, en la boleta, no tiene los nombres de los electores. Generalmente esto ha cambiado mucho en los últimos años, no tienen el nombre de los electores que después van a elegir el presidente. Uh-huh. Tienen el nombre del candidato a presidente que van a elegir y eso después ya se infiere que cuando está votando por ese candidato a presidente, entonces después son los electores, la sumatoria de votos es de que después sean los electores que terminan eligiendo al presidente, pero en la boleta no aparecen los nombres de los electores generalmente, son muy pocos estados, cada vez menos, donde aparecen los nombres de los electores.
Estamos hablando con Facundo Cruz, que además de los antecedentes universitarios que comenté, es codirector del Grupo de Investigación en Ciencia Política, Coaliciones Políticas en América Latina. Facundo, antes decíamos, no hay voto popular, bueno, lo hay en forma indirecta, pero ha ocurrido alguna vez que la cantidad de votos, uno por uno, ¿no? O sea, el voto popular fue mayoritario para un presidente y sin embargo ganó otro por la decisión del colegio electoral. En esta oportunidad, ¿cómo se está viendo la posibilidad de que eso pueda ocurrir? O, en fin, ¿qué análisis se puede hacer de cara al 8 de noviembre? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Puede haber sorpresa? ¿Puede tener razón las encuestas que están dando ganadora a Hillary? ¿Cómo estás viendo ese escenario?
Bueno, efectivamente, como decís, recientemente pasó una sola vez, que es cuando Bush le gana a Al Gore, en las elecciones del año 2000, si mal no recuerdo, y eso puede pasar por cómo es el sistema norteamericano, ¿no? Uno puede acumular los votos en todo el país y efectivamente puede haber un candidato que tenga más votos, pocos votos más que el otro, pero después a la hora de contar los electores, el que salió segundo en cantidad de votos puede tener más electores. Uh-huh. Por cómo se vienen dando las encuestas, pareciera ser que Hillary tiene una ventaja de entre 4 y 5 puntos en la proporción de votos que puede llegar a recibir, y eso va a redundar en que tenga los electores suficientes para ser electa presidente. Todo depende de qué pase en esta semana que queda. La realidad es que la elección se ha polarizado bastante entre todo lo que sería el establishment político tradicional, que representa un poco Hillary Clinton, y Trump, que es un candidato que viene de afuera. Uh-huh. Del establishment partidario. Uh-huh. Entonces se ha peleado todo, como el mundo político, detrás de, por lo menos, no, el demócrata obviamente, y de hecho algunos republicanos ya han salido a decir que no, mismo dirigentes importantes de peso del partido han salido a decir que no van a votar por Trump, porque esta entrada de Trump por fuera del partido republicano para hacer campaña y por las características personales que él tiene y el modo que tiene de hacer campaña y de comunicarse, ha llevado a que se inclinara un poco más la balanza a favor de Hillary, pero que Hillary tampoco logra despegar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Estos 4 o 5 puntos es una ventaja corta respecto de un candidato que, como bien decían antes, en los distintos debates ha tenido actitudes que no han sido muy bien valoradas generalmente por los medios, incluso por la ciudadanía en general, ¿no?
¿Tenés, Facundo, en mente qué porcentaje real, ya sea de la población estadounidense o de los que están inscriptos para votar, suelen participar en estas elecciones, y si esa tendencia va a cambiar en esta oportunidad o no?
Sí, a ver, en Estados Unidos el voto es optativo, uno no está obligado a votar, no es una obligación constitucional, tiene que registrarse, inscribirse para votar, y de los ciudadanos habilitados para hacerlo no suele ser la mayoría, suele estar por debajo de la mitad la ciudadanía que vota. Y esto ha sido tradicionalmente así en Estados Unidos, y no sé si va a cambiar en esta elección. Con Obama se notó que creció muchísimo en la proporción de ciudadanos norteamericanos que se registró para votar. Pero por esta cuestión que yo comentaba de Trump siendo un candidato que viene desde afuera, que no convence por esta agresividad política que tiene, y Hillary que no logra despuntar, que no pareciera que atrae, porque le faltan como algunas cuestiones de carisma, ¿no?, de conectarse con el ciudadano, con el votante. Me da la sensación de que no hay mucho interés por votar y por participar. Yo no creo que en esta elección se modifique mucho. Que claramente, si aumentara la cantidad de gente que vota, tal vez la beneficiada sería Hillary, ¿no? Porque es la que tiene la ventaja, o la que tiene por lo menos esta pequeña ventaja para ganar según las encuestas.
Sí, eso justo te iba a preguntar. Si hubiese más vocación de ir a votar, ¿a quién beneficiaba? Pero me contestás que, en tu opinión, puede ser Hillary. Y te hago una última pregunta, sí, más cualitativa, más que cuantitativa. Está claro, o me parece, que esta elección, por el tipo de candidato Trump, por lo que pudo haber sido Sanders del lado demócrata, también alguien más por afuera, expresa una suerte de agotamiento del sistema bipartidario de Estados Unidos y de la capacidad de respuesta que tiene la clase política norteamericana a la crisis que están viviendo en muchos aspectos. ¿Esto crees que es así? ¿Que en ese sentido crees que es una elección muy particular? ¿Crees que va a sobrevivir el sistema bipartidista en Estados Unidos?
Sí, yo creo que va a sobrevivir. Si el sistema bipartidista norteamericano ya tiene siglos, y si no se ha modificado en este tiempo, no creo que se modifique ahora. Lo que está pasando un poco en Estados Unidos también son señales de que pasa en otros países, no necesariamente con el mismo tenor, pero suele pasar a veces que cuando los partidos no tienen respuestas para presentar candidatos atractivos para el electorado, aparecen candidatos que en la ciencia política llamamos outsiders, ¿no? Outsiders de la política, porque no son funcionarios o dirigentes que se dedican a la política. Entonces aparecen por afuera y generalmente suelen crear sus propios partidos. Eso ha sido bastante común en América Latina, ¿no? Países como Perú han tenido Ecuador, o bueno, en los 90 también Venezuela, con la aparición de Chávez, han aparecido candidatos outsiders con sus propios partidos políticos. En Estados Unidos el sistema bipartidista está montado sobre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que suelen ser maquinarias electorales que se activan en época de campaña. La estructura partidaria no es que funciona como estamos acostumbrados nosotros en América Latina, es algo que se activa en época electoral para elegir un candidato, para hacer campaña y para competir, después para ganar. Y son partidos que son permeables al ingreso de nuevos actores, que no son cerrados, no tienen reglas rígidas, no tienen un esquema de institucionalización muy muy marcado, no tienen una estructura y reglas que permitan decir, bueno, ¿quién puede participar y cómo? ¿Y cuáles son los pasos que tiene que seguir para hacerlo, ¿no? Uno piensa que cuando entra en un partido político tiene que ir cumpliendo determinados roles para después llegar a alguna candidatura. En Estados Unidos eso pareciera ser más accesible porque son partidos un poco más laxos y flexibles en este sentido. Por eso Trump ha logrado entrar y hacerse con la nominación, ¿no? Que en cierta medida uno puede preguntarse cómo los dirigentes republicanos que lo están dejando solo, ¿por qué lo dejaron arrancar, ¿no? Sabiendo que podía llegar a tener este desarrollo la campaña electoral. Ahora es como que todos están tirando de los pelos, pero uno lo primero que se pregunta es, bueno, entonces, ¿para qué lo dejaron competir en las primarias de entrada? Todos pensaron que se iba a quedar solo, pero se sacó de encima a dirigentes republicanos que habían crecido mucho en los últimos años.
Muy bien, Facundo, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional y esperemos a ver qué pasa el 8 de noviembre.
Efectivamente, muchas gracias a ustedes por el llamado.
Bueno, hablábamos con Facundo Cruz, él es licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales y es docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires y en la Torcuato Di Tella. Si me decís,
sí, claro.
Yo todavía una fichita a Trump. le pongo, no porque me guste, porque me parece que todavía está abierto al final, más allá de la ventaja que le dan las encuestas a Hillary,
¿no? Sí, no, y con las vivencias recientes de tantas elecciones importantísimas en las que ha habido error de los encuestadores, hay que estar tranqui, y aparte uno no sabe nada, pero digo, y cuando gana algún candidato inesperado, se habla de voto oculto. Si hay un personaje para ocultar el voto, es Donald Trump, ¿no?